Muy bien, pues hoy quiero, bueno, antes que nada quiero dar las gracias a las hermanas, no voy a decir quiénes, pero las hermanas que, bueno, pues han dedicado parte de su tiempo esta semana, pues para venir y bueno, y decorar un poco esto, ¿no? ¿Verdad? Que no nos olvidemos que estamos ya inmersos en la Navidad, ¿no? Y siempre, pues a uno le agrada, ¿no? Pues ver pues estas cosas, ¿no? Estas plantas, ¿no? Gracias, ¿eh? Gracias a las hermanas que, bueno, que durante esta semana pues han dedicado parte de su tiempo a venir aquí y decorar esto. Gracias. Y también, bueno, repito, ¿eh? También darle la bienvenida a Adrián, ¿eh? Como sabéis, Adrián está en el ISTE, formándose para servir al Señor, para lo que el Señor considere menester, ¿no? Entonces, bueno, Adrián, estamos contentos de que estés este domingo con nosotros. Y creo que más domingos, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a estar, Adrián? 8 de enero. Bueno, pues un placer, poder contar contigo estos días, ¿eh? Dios te bendiga, Adrián. Bueno, y quiero hablaros de la fe de una mujer. Una mujer que creo que todos conocemos, ¿eh? Estoy hablando de la madre de Jesús, que no la madre de Dios. María no es la madre de Dios. María es la madre de Jesús, ¿eh? El Hijo del Altísimo, ¿vale? Quiero hablaros un poco de la fe de María. Y como digo, creo que todos conocemos, ¿no? Todos conocemos algo de María, ¿no? Y lo conocemos bien por lo que hemos oído o bien por lo que hemos leído, ¿no? Y sabemos que María fue la persona que Dios eligió para ser, como digo, la madre de Jesús, el Hijo de Dios. Inclusive hay muchos que equivocadamente, digo, la tienen como mediadora entre Dios y los hombres. Y ahora veremos por los textos que voy a leer, ¿no? Que eso es una equivocación, ¿no? Pero que a pesar de estos errores, ¿no? De esas equivocaciones, debemos considerar, creo que, la vida de María y sus hechos como a imitar, ¿eh? Hoy voy a hablaros sobre todo tres puntos principales: la fe de María, su obediencia y su conocimiento de las Escrituras, que fue la que de alguna forma le ayudó a ella, ¿no?, a ejercer esa fe y esa obediencia. El texto va a ser un poco largo, pero creo que merece la pena, ¿eh? Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, a partir, ¿estamos todos? ¿Sí? A partir del versículo 26, dice así la palabra de Dios: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y le dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y a su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a casa. Amén. Amén, que el Señor bendiga su palabra. Pues bien, como decía, ¿no? Creo que hay 3 cosas, ¿no? 3 cosas que hoy quiero compartir con vosotros y que creo que debemos aprender e imitar de María. Primero, su fe. Dice el versículo 45 que hemos leído. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada la que creyó. Y hermanos, para que María llegara a alcanzar esta fe, pues pasó por un proceso por el que creo que todos pasamos, ¿eh? Un proceso en el que cada persona llega y puede responder pues de formas diferentes, ¿verdad? Todos no llegamos a la fe de la misma forma, a unos el Señor lo llama de una forma, a otros de otra, ¿no? Por eso digo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros, cuando llega a esa fe, llega de forma diferente y responde también de forma diferente. Y en el caso de María, cuando Dios la llamó, su respuesta, en primer lugar, fue turbarse. Se turbó, claro. ¿No? Si a nosotros se nos apareciera un ángel, alguien sobrenatural, pues también nos turbaríamos, ¿no? Como María, se turbó, ¿no? En la Escritura encontramos que siempre que se aparece algún ángel, alguien sobrenatural, ¿verdad?, lo que le entra a la persona que lo ve, miedo, turbarse. María se turbó. Es decir, estaba desconcertada, confundida, y por ello se preguntaba, bueno, ¿qué significaría este saludo, no? Y es que, hermanos, la fe no tiene por qué estar reñida con la razón. Con la razón. Por ello María se preguntaba cómo es que ella, siendo casi una mujer, porque era... es decir, María aquí tendría entre 13 y 16 años, muy jovencita, Por eso digo que era casi una mujer, ¿no? Que vivía en una cultura en la que pues se despreciaba a las mujeres y se valoraba sobre todo la edad y la sabiduría. O sea, para aquel tiempo, en aquella cultura, María era una doña nadie, ¿no? O un don nadie, Y que vivía en un lugar menospreciado, Nazaret, ¿no? Nazaret. Y fijaros, se le decía por parte del ángel que era muy favorecida y que el Señor estaba con ella y que era bendita entre las mujeres. Claro, María dice, ¿qué me estás diciendo con ese saludo, ¿no? A mí, a una mujer. Como digo, la fe no está reñida con la razón, ¿verdad? Aunque a veces la fe, ¿verdad?, hay cosas que no se pueden explicar a través de la razón. Porque ya me dirás tú cómo explicamos un milagro. O cómo, por ejemplo, explicamos la encarnación que estamos viendo ahora, ¿no? Pero la fe, a veces, ¿sabes?, no está reñida con la razón, ¿sí? Bueno, creo, hermanos, que también guardando las distancias, también, creo que es la misma pregunta que hizo María cuando vio al ángel. También creo que es la misma pregunta que nos hemos hecho, que nos hemos podido hacer muchos de nosotros en cuanto a nuestra conversión. Y no solo en cuanto a nuestra conversión, sino también en cuanto a cualquier servicio que estemos llevando para el Señor, ¿no? Y preguntarnos, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué me has elegido a mí? Y no a este o aquello, ¿eh? ¿Por qué yo? ¿O por qué me has elegido a mí para este servicio? ¿Alguna vez os habéis hecho esa pregunta? Espero que sí. Espero que sí, ¿eh? Y espero que cuando hayas encontrado la respuesta a esta pregunta, la respuesta que hayas encontrado no sea, dice, bueno, pues será que yo tengo algo especial. Porque si tú has encontrado esa respuesta, no has entendido nada del Evangelio. No has entendido nada del Evangelio. Si Dios te ha elegido a ti para llamarte, para que tú formes parte de su reino, si Dios te ha elegido a ti para hacer cualquier ministerio, no es porque tú tengas nada. No, porque no somos nadie. No somos nadie. Como digo, nosotros, al igual que María, no somos nadie, ¿no? Y no nos merecemos nada, porque, hermanos, por eso la salvación es por gracia. O sea, es decir, la salvación es un favor que ninguno se merece. Ninguno se merece, ¿verdad? Todos por nuestro pecado merecíamos ir al patíbulo. Al patíbulo. Pero por la gracia de Dios, al patíbulo fue Él y no nosotros. O sea, nosotros no nos merecemos nada, pero por la gracia de Dios somos salvos. Por la gracia, por un favor inmerecido, un favor que no merecíamos. Y esto es por medio de la fe. Pero ni aun la fe, como hemos leído hoy, ni aun la fe tampoco es algo tuyo. La fe es un don que Dios te ha concedido. Porque no es tu fe, no es tu fe, no es nuestra fe la que nos salva. ¿O sí? No, es el objeto de nuestra fe, es decir, Jesús, la fe de Jesús, la que nos salva, no mi fe. No se trata de cuánta fe tengo, sino del objeto de mi fe. Entonces somos salvos por gracia, algo que no merecemos, que ninguno se merece, y el medio para poder alcanzar esa gracia es por medio de la fe, la fe. La fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe. En segundo lugar, y después de que el ángel le haya explicado la razón de su aparición, es decir, y resumiendo lo que estaba siendo llamada para ser la madre de Jesús, el Hijo del Altísimo, para lo cual había hallado gracia, ¿verdad? Y como digo, esto no significa que ella tuviera algún tipo de mérito, sino que el mérito estaba en la gracia soberana de Dios. Por eso dice, María, muy favorecida eres. No porque tú tengas algún mérito, sino porque Dios te ha parecido en verte así. Muy favorecida eres. ¿Por qué? Porque vas a ser elegida para ser la madre de Jesús. Pues, como digo, no tenemos ningún mérito, ¿verdad? Ningún mérito para recibir la gracia del Señor, para ser salvos, ¿no? Porque el mérito, como digo, está en la gracia soberana de Dios, ¿no? Pero fijaros, ese mérito está no solo para nuestra justificación, no solo para salvarnos, sino también para nuestra santificación. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 1, 30 al 31, dice más. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si te tienes que gloriar, o si nos tenemos que gloriar, si nos tenemos que jactar en algo, ¿en quién nos tenemos que gloriar? En Cristo. Para que el que se gloríe en el Señor. Amén. Es decir, como digo, tenemos un favor inmerecido, hemos sido salvos por justificación, pero también, ¿sabes?, en nuestra santificación, cuando nos hemos convertido, también necesitamos de la gracia de Dios para andar en sus caminos. Por eso dice Juan, dice, y de su plenitud, hablando de Cristo, de su plenitud, tomamos todos gracia sobre gracia. Gracia para ser salvos, para ser justificados, pero también gracias para andar en sus caminos. O sea, nosotros no podemos hacer, no podemos estar en las obras de Dios sin su gracia. No podemos por nuestras fuerzas, porque nos caemos con todo el equipo. ¿Sí? Claro, entonces María, después de esta primera pregunta, dice, bueno, a ver, ¿qué es este saludo, no? Y el ángel le explica, dice, mira, te saludo así porque tú vas a ser la madre de Dios. Y la segunda pregunta que hace, ¿no? Pues dice, oye, una vez que le dice, ¿cómo es que yo voy a dar luz a Jesús? Porque no conozco varón. Claro, María estaba desposada con José, y desposada no significa que estuviera casada. Desposada era, en la tradición judía, que una mujer se comprometía con un hombre durante un año, sin tener en ese año relaciones sexuales. Hoy en día, por ejemplo, los novios, ¿verdad? Son novios y están un año, están el tiempo que sea, sobre todo, igual a lo mejor está mucho tiempo, y tienen relaciones sexuales, ¿no? No, allí es, dice, estaba desposada con José. Eso quiere decir comprometida. Había un compromiso durante un año y luego se casaba. Y en ese año no podían tener relaciones. Entonces María dice, a ver, no conozco varón. Sí que estoy comprometida con José, pero yo con José no puedo tener relaciones. Entonces, si no conozco varón, ¿cómo voy a tener un hijo? Una pregunta muy razonable, ¿no? Por eso digo que la fe no está reñida con la razón. María preguntó, tuvo una duda. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo puede ser esto, no? Por eso digo que la pregunta pues tenía mucho sentido, ¿verdad? Y hermanos, sus dudas, las dudas de María no fueron por no creer lo que le decía el ángel, que fue, por ejemplo, lo que le ocurrió a Zacarías, el marido de Elizabeth, cuando ya ancianos ellos deseaban tener un hijo, y llega el ángel Gabriel y dice, mira, Zacarías, tu oración ha sido oída. Dice, y vas a tener un hijo. Y Zacarías dice, a ver, ¿cómo puede ser eso? Si ya somos ancianos y mi mujer ya es de edad muy avanzada. Dice, sí, vas a tener un hijo, ¿no? Y además, Elizabeth encima era estéril. Dice, vas a tener un hijo. Dice, pero por no creer, porque eso fueron dudas de no creerlo, dice, ahora te vas a quedar mudo, ¿os acordáis? Y se quedó mudo hasta que nació Juan, Juan el Bautista, ¿vale? Dijo Zacarías cuando escuchó esto, dice, ¿cómo podés estar seguro de esto? Yo ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada, ¿no? Lucas 1:18, y además estéril, Lucas 1:7, y también lo repite en el versículo 36. Y al leer esto dice, por lo cual se quedó mudo, ¿no? Mira, hermanos, la duda de María no fue esta, ¿no? La duda radicaba en cómo iba a engendrar este varón, ¿no? Este Jesús, ¿no? Y hermanos, mira, la duda no es una falta de fe, las dudas en sí no son malas. O sea, que dudemos, a veces, ¿verdad? Cuando leemos, por ejemplo, las Escrituras, hay textos que no entendemos, ¿no? A ver, cuando vas al Génesis capítulo 1, ¿no? Dice que Dios creó el mundo en 7 días. Bueno, pues ahí, en fin, ¿no? Seguramente que nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Como digo, las dudas no son malas, ¿no? Y tampoco podemos considerarlas como falta de fe, ¿no? Siempre que las canalicemos como un mecanismo para estar abiertos a la verdad de la palabra de Dios y estar dispuestos a ceder a la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, como hizo María. Y aunque a veces no podamos entenderlo, ¿verdad? Y no como un mecanismo para seguir siendo nosotros quienes controlemos nuestras vidas, porque, como digo, aunque la fe se puede razonar, no siempre se puede hacer. María, hermanos, al contrario que Moisés, cuando se le pidió que fuera a Faraón para sacar a su pueblo Egipto de la esclavitud del pueblo, puso un montón de objeciones. ¿Os acordáis? En Éxodo, capítulo 3, versículo 11, versículo 13, capítulo 4, versículo 1, puso un montón de objeciones. Dice, uy, y al final dijo, es como si dijera a Moisés, Señor, heme aquí, envía otro. ¿No? Y al final fue, Pero Moisés puso un montón de cuestiones, ¿no? María no objetó nada, ¿no? No le pidió, por ejemplo, al ángel que le explicara qué es eso de que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, o qué es eso de que el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. No le preguntó eso, no le preguntó, ¿no? Y aquí llegamos al tercer paso, ¿no? En la respuesta de María, ¿no? A la explicación que le dio el ángel de cómo iba a concebir el hijo, ¿no? Y aquí llegamos al segundo punto, su obediencia. Fijaros, versículo 38. Entonces María, cuando el ángel explicó, dijo, he aquí, la sirva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquí vemos su obediencia, ¿verdad? Y mirad, con estas palabras, ella no está diciendo, yo lo entiendo todo, yo lo tengo todo claro, me encanta este plan y estoy muy contenta de formar parte de él. ¿Eso está diciendo con esto? Ni mucho menos. Más bien, con estas palabras dijo, mira, no lo entiendo todo. Más bien, no entiendo nada. No entiendo nada. Pero estoy dispuesta a obedecer. He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Dice, mira, no entiendo tu palabra, pero estoy dispuesto, ¿no? A que no sea yo el que esté sentado en el trono, sino tú. No sea yo el dueño de mi corazón, sino tú. No sea yo quien viva, sino que viva Cristo en mí. Estoy dispuesto a obedecer, ¿no? Eso fue lo que hizo María, ¿no? Es decir, ella estaba dispuesta a obedecer, en primer lugar, no poniendo pegas. no poniendo pegas, no poniendo objeciones a lo que el ángel le está diciendo, sino por el contrario, asumiendo el costo que esto podría traerle. Pensemos un momento, ¿eh? Una mujer que estaba desposada, estaba con un compromiso con José, y viene un ángel y dice, mira, vas a tener un hijo sin conocer varón. Imaginemos ahora por un momento, ¿eh? Fíjate, María, si estuvo dispuesta a asumir el costo. ¿Por qué? ¿Qué costo? Pues el costo de que, por ejemplo, su marido, cuando lo viera encinta, pues le decía, oye, es que me ha tomado el pelo. Y José pensaba hacer esto, pensaba dejarla. Menos mal que, ¿Dios cómo arregló esto? Pues mira, también se le presentó a José un ángel y le dijo, José, no dejes a María, que os acordáis de ese pasaje, no lo voy a explicar, ¿eh? Pero también, de alguna forma, María asumió el costo de que si luego la veían en el pueblo embarazada, ¿qué le ocurría a una mujer cuando adultera? ¿Qué le ocurría? Muerte por apedreamiento. O sea, el costo que estuvo dispuesta a asumir María fue muy importante. Dice, mira, estoy dispuesta a obedecer, asumiendo el costo que esto me puede llevar. María dice, pues mira, yo si ahora estoy dispuesto, Dios, a obedecerte, Jesús, a obedecerte, corro un riesgo. Y estuvo dispuesto a asumirlo, ¿eh? En segundo lugar, su obediencia también tampoco podemos considerarla como una obediencia ciega. Como una obediencia ciega. Porque en su obediencia ella tiene en cuenta al Dios en el cual cree y al cual sirve. Y aunque de esto vamos a hablar en el siguiente punto, en cuanto a su conocimiento de la Escritura, ella dice, he aquí la sierva del Señor. O sea, con esto lo que está diciendo es que tú eres mi Dios, mi creador y mi guarda, y estoy dispuesta a asumir el costo de todo esto que me va a acontecer porque confío en tu palabra. Confío en tu palabra. Para ello, María, ¿verdad?, en su cántico afirma que Dios haría que las siguientes generaciones la llamaran bienaventurada, ¿verdad?, como hemos leído en el versículo 48. Es decir, que iban a estimarla por su fe y obediencia. Y aquí quiero mencionar unas palabras de Jesús cuando una mujer le dijo, Lucas 11, 27, 28, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y mirad las palabras de Jesús. Le dijo Jesús, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la guarda. Es decir, había mayor honra en la Virgen María que Cristo morara en su corazón por medio de la fe que en su vientre. Había mayor honra en María que Cristo habitara en su corazón por medio de la fe que habitara en su vientre, que ella fuera la madre de Dios. Dice, antes más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y hermanos, permitidme que o dejadme que deciros que somos bienaventurados, más que María por ser la madre de Dios, pero somos bienaventurados solo si oímos la palabra de Dios y la guardamos. Si oímos la palabra de Dios y la guardamos, porque como dice Santiago, si somos oidores, si la palabra de Dios me entra por aquí, y me sale por aquí. Si la palabra de Dios, cuando venimos un domingo la escuchamos, y el lunes ya no nos acordamos de ella, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos. Si tú escuchas la palabra de Dios, si tú lees la palabra de Dios, y Dios te está demandando algo en tu vida, y tú no lo llevas a cabo, tú te estás engañando a ti mismo. Qué triste, ¿no? Qué triste. Bueno, y aquí, hermanos, llegamos al tercer punto, que me parece importante que tengamos en cuenta y que tuvo que ver mucho con la respuesta voluntaria de María en ejercer esa fe, ¿verdad? Esa fe y esa obediencia. Su conocimiento de la Escritura. El cántico de María, el Magnificat. Y como digo, este conocimiento se puso de manifiesto en este cántico, ¿no? En este Magnificat, la canción de María, que recoge los versículos 46 al 55, y en el que se muestra un profundo conocimiento que ella tenía tanto de su condición espiritual, ahora veremos por qué digo esto, como de como de las Escrituras, ¿no? Puesto que, mirad, en este texto está repitiendo casi muchas de las oraciones de Ana, 1 Samuel 1.11, 2.1.10, algunas frases del Pentateuco, no vamos a decirlas, ¿cuáles? Algunas frases de los Salmos, ¿verdad? Y también el escrito de los profetas. Si algunos tenéis Biblias, veis que se describe este cántico, a veces pone referencias y os lleva, ¿sabes?, a textos, ¿eh? Entonces, por eso digo que ella está haciendo referencia cuando dice este cántico a esos textos, ¿vale? A esos textos, ¿eh? Y, hermanos, en este conocimiento de la Escritura, María también nos está enseñando cómo adorar a Dios, cómo adorar a Dios de una forma correcta, en cuanto a que está respondiendo a estas tres cuestiones que hoy quiero tratar, ¿eh? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en la adoración? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en la adoración? ¿Cuál debe ser el objeto de nuestra adoración? ¿Y cuáles son las razones de nuestra adoración? Entonces, en primer lugar, ¿cuál debe ser la actitud que debemos tener en nuestra adoración? Pues María, mirad, lo expresa muy bien en los versículos 46, 47 y con la última canción que hemos cantado. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Es decir, que en primer lugar debemos adorar a Dios, no de una forma exterior, de una forma mecánica, sino en nuestro corazón. En nuestro corazón. Por eso dice el Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Adorar a Dios en nuestro interior. Engrandece mi alma, mi corazón. Alma y espíritu están siendo usados con el mismo sentido. Con toda mi alma. Alaba al Señor con toda mi alma, ¿no? Como digo, en primer lugar debemos adorar a Dios con todo nuestro corazón. Y esto significa no solo que lo adoremos con los labios, sino también con toda tu alma. De nada sirve que lleguemos aquí los domingos y como acabamos de alabar al Señor, estemos alabando al Señor y estemos pensando si me he dejado el fuego puesto de la cocina. Eso no es alabar a Dios con todo tu interior. En segundo lugar, esta adoración interior del corazón también debe ser habitual. Habitual. Engrandece. No dice has engrandecido o engrandecerás. Engrandece. Algo habitual. En la adoración interior, la adoración al Señor, no solo lo hacemos aquí en el culto cuando estamos alabando, sino en toda nuestra vida, cuando sales y estás con tu mujer. ¿Cuál es tu testimonio con tu mujer? ¿Cómo te estás comportando con ella? Cuando vas a la fábrica a las 6 de la mañana con tus compañeros, ¿qué testimonio das con tu trabajo? Cuando no te ven encargado, ¿te escaqueas o bajas el ritmo? Eso es adorar al Señor en tu interior. O sea, de una forma habitual, no solo en el culto, sino en los 7 días de la semana, cada segundo de cada día. ¿Sí? Eso es adorar a Dios en tu interior, con todo tu corazón. Cuando te ven y cuando no te ven. Eso es lo que viene de la palabra. Cuando dice engrandece, en el original una palabra que se llama megalunei, significa declarar la grandeza de algo, y la idea, como digo, es de ser algo habitual. Mirad, en el mundo no están viendo a Cristo, porque Cristo estuvo entre nosotros y algunos tuvieron el privilegio de estar con Él. Nosotros no. Pero el mundo ahora, ¿cómo puede ver a Cristo? ¿Cómo lo puede ver? Porque Cristo vive, ¿verdad? Él no está muerto, vive. ¿Y dónde vive? En nosotros. Entonces, ¿dónde lo van a ver? Cuando tú das un buen testimonio de que eres un hijo de Dios. Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu en él se glorifica. Y hermanos, engrandecemos nuestra alma al Señor en la medida que lo vamos conociendo, en la medida que nos estamos comiendo el chuletón y estamos respondiendo a ese conocimiento. A ese conocimiento con obediencia, claro. Con obediencia. Y en tercer lugar, además de adorar a nuestro Dios en el corazón y hacerlo en cualquier circunstancia de forma habitual, también debemos tener una actitud humilde. Una actitud humilde, mirad. Esto María lo revela cuando dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ha mirado la bajeza de su sierva. Y cuando habla de bajeza de su sierva, no solo habla de su estatus social. María era muy pobre. No solo habla de su estatus, de que era, no era una doña, que era una doña nadie, sino también de su condición espiritual. Pecadora. María se consideraba pecadora. No como dicen algunos, ¿verdad? La Inmaculada Concepción. ¿No? María también tenía pecado. Por eso, y como tenía pecado, ¿sabes? Necesitaba para ella también un salvador. Dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se goza ¿en quién? En Dios, mi salvador. María también necesitaba de la sangre de Jesús para ser salva. Por tanto, María no puede mediar ante nadie. Ni orar por nadie. María ni intercede ni es mediadora de nada. ¿Sí? Ahora tenemos que honrarla, ¿eh? Tenemos que honrarla como madre de Jesús. Y hay cosas que imitar en ella, como hoy, como esta mañana os estoy diciendo, su fe, su obediencia y el conocimiento que ella tenía de las Escrituras. ¿Sí? ¿Me vais siguiendo? Sí. Como decía, en tercer lugar, ¿no? Adorar a Dios con el corazón, también con de forma habitual y, como digo, con una actitud humilde, ¿no? Porque ha mirado la bajeza de su sierva, ¿no? Fijaros, ella en ningún momento se le sube el ego. Mira, oye, seguramente que igual a lo mejor a muchas de... En fin, a muchos de nosotros, ¿no? Si se nos apareciera un ángel y nos diera algún servicio de estos especiales, pues seguramente se nos subiría un poco el ego, ¿no? Hombre, dice, mira, me ha elegido a mí para hacer esto, para hacer aquello. A María Dios la eligió para ser la madre de Jesús y por eso no se le subió el ego. Dice que se humilló, ¿eh? Se humilló. Porque has mirado la condición de tu sierva, la bajeza de tu sierva, ¿no? Has elegido nada, un nadie. Ella se consideraba, ¿sabes? Se veía que no merecía eso, ¿eh? Se humilló. Y a Dios, ¿cómo les gustan los que se humillan, hermanos? ¿Sabéis por qué le gustan los que se humillan? Porque puede trabajar en ellos. Los puede usar. Al soberbio no. Con el soberbio no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el soberbio no le deja. Por eso dice, por eso, ¿sabes? El que es soberbio, el que tiene actitudes soberbias, siempre va a tener un problema gordo. ¿Cuál es el problema gordo? Que va a tener enfrente a Dios. Por eso Dios humilla ¿a quién? A los soberbios. ¿Y exalta a quién? Pues como hoy estamos hablando de María 2000 años después. Y de alguna forma, que queramos o no lo queramos reconocer, la estamos honrando y exaltando. Ya se humilló. Y en cuanto, hasta aquí hemos contestado, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en la adoración? ¿Verdad? Humildes, adorado de una forma habitual y adorado de todo corazón, ¿verdad? La siguiente cuestión que planteaba es, ¿cuál debe ser el objeto de nuestra adoración? ¿Cuál debe ser el objeto de nuestra adoración? Bueno, pues María nos responde y reconoce que es a Dios y solo a Él a quien debemos adorar. Y para ello, además, llamarle Señor y Salvador, ¿no? Pues además de eso, le dice, bueno, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu en esa regocija, ya nos está diciendo, ¿verdad?, cuál debe ser el objeto de nuestra adoración. Pero también ella proclama tres atributos de Dios que nos deben conducir a darle la gloria a Él. En primer lugar, ella habla de su omnipotencia. Dice, me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Me ha hecho grandes cosas el Poderoso. ¿Qué grandes cosas? Pues mira, me ha elegido a mí para ser la madre de Jesús. Y mira cómo lo va a hacer, ¿sabes? Siendo virgen. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede inseminar a una mujer siendo virgen? ¿No? Me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Y déjame que te pregunte, Hermano, hermana, ¿crees en tu corazón que Dios es todopoderoso? ¿Crees que Dios es capaz de cualquier cosa? ¿Crees realmente que para Dios nada es imposible? ¿Lo crees? Pues es verdad, para Dios no es nada difícil el milagro de la encarnación. ¿Verdad? Y no es que Dios conociera, ¿no? Que sí lo conocía, pero no es que Dios, ¿verdad?, usara como se está usando ahora, ¿no?, lo de la inseminación artificial. En aquel tiempo aquello no se conocía, Dios sí lo conocía, ¿no? Pero aún en la inseminación artificial, el esperma de un varón, ¿no? Pero esto no ocurrió con María, ¿no? El milagro, por eso es el milagro de la encarnación. María fue inseminada, ¿verdad?, sin la intervención de ningún ser humano. Y por otro lado, si leemos en Génesis que Dios creó los cielos y la tierra, esto tiene que ser para ir a una chimina, ¿no? Hay algunos que dicen, yo no creo en la encarnación. Bueno, pues es tu problema, ¿no? Porque claro, si no crees en la encarnación, mucho menos vas a creer en la crucifixión y en la muerte de Jesús. En segundo lugar, también, y unido a esto que ella proclama, su omnipotencia, también María afirma la santidad de Dios. Santo es su nombre. Y hermanos, Jesús ha sido el único ser humano que ha sido concebido en santidad. ¿Lo creéis? Jesús ha sido el único ser humano, Dios hombre, que ha sido concebido en santidad. Dice, el santo ser, que hemos leído en el versículo 35, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, ¿no? Al contrario que el resto de la humanidad. Todos hemos sido concebidos en pecado. Todos. Desde Adán y Eva hasta aquí. Todos hemos sido contagiados por un virus mucho más letal que el COVID, que ha llevado mucho más muertos al cementerio y lo que es todavía mucho peor, muchos más muertos al infierno. Y es el virus del pecado. Y Jesús vino a solucionar eso, porque nosotros no podíamos. Por eso Él tuvo que ser concebido en santidad, ¿sí? En santidad. Nosotros no. Todos nosotros nacemos en pecado. Claro, uno puede decir, ¿cómo un niño puede nacer en pecado? Sí, hombre. Dice, porque aunque tú no lo cometas, lo vas a cometer. Fijaros, no creo que algún viaje lo comentaba. La primera cosa que aprende a decir un niño es, ¡mío! ¡Esto es mío! ¿O no? Dice, niño, no toques ahí. Y dice, ¿cómo que no toques ahí? Y dice, pues si me dice que no toques ahí, será. Y toca. Y dice, ¿no metes el dedo en el enchufe? Pues hasta que no comprueba, ¿sabes qué pasa con meterlo en el enchufe? Pues, o sea, ¿cuándo no lo va a meter? Cuando ya lo metí. Hacemos un pecado, tenemos esa tendencia. Inclusive de mayor, ¿sabes? Porque de mayores tampoco, a que no nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Tú no me tienes que decir a mí lo que yo tengo que hacer. Por eso, como digo, tuvo que venir Jesús en santidad, ¿verdad? Porque tenía que ser perfecto, ¿no? Para que con su sacrificio, y aquí llegamos al tercer atributo de Dios, su misericordia, pudiera ejercerla de generación en generación. Pero mirad, como hemos leído en el versículo 50, para ejercer su misericordia a los que le temen, hermanos, a los que le temen. Pues bien, hasta aquí hemos visto, ¿verdad?, cómo María con las Escrituras nos guía en cuanto a la actitud que debemos tener en la adoración, cuál debe ser el objeto de nuestra adoración. Y ahora en los versos siguientes va a dar poderosas razones para nuestra adoración. Y la primera razón la encontramos en el verso 47, que ya hemos leído, ¿verdad? Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Es decir, que como decíamos al principio, María reconoce que necesita un Salvador. Y María reconoce que necesitaba el Salvador que estaba en su seno. Por tanto, ella, como decía antes, ni es mediadora, ni corredentora, ni mucho menos dispensadora de gracia. Hermanos, adoremos a Dios no solo porque recibimos de Él gracia para levantarnos, cuando nos caemos, sino sobre todo porque recibimos la gracia que necesitamos para liberarnos de la esclavitud del pecado y también y del infierno. De ahí su nombre, ¿no? Porque Él salvará a su pueblo. Jesús significa Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. La segunda razón que nos da María para adorar al Señor es versículos 48 y 49. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. ¿Verdad? Y como antes decíamos, cuando habla de bajeza, como digo, no solo se refiere a su estatus, sino también a su estado caído, ¿no? A su pecado. Y por encima de concederle la bendición de ser la madre de Jesús, María está agradecida por la compasión y la misericordia que el que lleva en su seno va a tener con ella, ¿no? Mirad, hermanos, nosotros, esta generación que ahora estamos honrando su nombre, honrando el nombre de María, también hemos sido bienaventurados, al igual que ella, porque Dios no solo nos ha enriquecido con la salvación, también lo ha hecho y lo sigue haciendo cada día cuando disfrutamos de la vida, de los hijos, de los dones que nos ha concedido, de los ministerios. Amén. Como digo, no solo nos ha enriquecido, ¿os acordáis? Esta es la gracia de nuestro Señor, que siendo rico, siendo el Rey de la Gloria, siendo el Dios de dioses, el Señor de señores, ¿verdad? Dice, se despojó a sí mismo, ¿no? Se empobreció. Siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, que éramos unos pobres y miserables, fuésemos enriquecidos. Segunda de Corintios. Eso es lo que ha hecho nuestro Señor. Esto nos asombra. Nos tendría que asombrar, ¿eh? Nos debería de asombrar. La tercera razón la encontramos en los versículos 50, 54 y 55. Dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Socorrió a Israel, su siervo, guardándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Es decir, María agradece a Dios por lo que ha hecho por los demás y también en especial por su pueblo. Y creo que, hermanos, creo que es bueno que nos acordemos en todo momento en nuestra adoración de las promesas de Dios. Sabemos que Él ha cumplido en nosotros sus promesas, pero también sabemos que hay promesas que todavía no se han cumplido. Esperamos que Él vuelva por nosotros. Jesús va a venir dos veces. Una ya ha venido, pero ha venido como cordero para hacer aquello que nosotros no podíamos hacer, reconciliarnos con Dios, por amor a nosotros, pero una vez vendrá. Vendrá una segunda vez, y la segunda vez que venga ya no vendrá como cordero. Vendrá cuando diga, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Es una promesa que todavía no se ha cumplido, pero que sabemos que va a cumplir. Pues cuando adoremos al Señor, acordémonos también de estas promesas, hermanos. Acordémonos de estas promesas. Eso fue lo que hizo María, ¿no? Traer a su memoria la misericordia de Dios, primero para con ella, como hemos dicho, luego para con los demás y entre ellos a su pueblo. Y ahí, ¿verdad?, está asociando aquella promesa que Dios le hizo a Abraham cuando le llamó. Y una de las promesas que le hizo a Abraham fue, en ti serán benditas todas las naciones. Pues ahora sí va a cumplir aquella promesa. ¿En quién? En su simiente, como dice Pablo a los Gálatas. Dice, no dice a la simiente, sino en una simiente, la simiente de Abraham, es decir, Cristo. Cristo, en tu simiente será, y ahora sí va a cumplir eso, ¿verdad? Y María lo está asociando, como digo, por el conocimiento que tenía de las Escrituras, ¿no? Como digo, se está cumpliendo aquella promesa en ella. Y la última razón que María expone para adorar a Dios es que Dios es el defensor de su pueblo, ¿lo creéis? ¿Cuántas veces hemos cantado Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza? ¿Lo creéis? Él es el defensor de su pueblo. Esto es lo que se desprende de los versículos 51 al 53. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Mirad, me gusta mucho cómo comenta este pasaje. No sé si conocéis, si habéis leído alguno a William Barclay. Él tiene un comentario de todo el Nuevo Testamento. Pues él comenta estos pasajes y mirad, me gusta mucho lo que dice, porque cuando lee estos versículos, él habla de revoluciones. Jesús trajo una, o sea, Dios trajo una revolución, ¿no? La primera revolución habla de la revolución moral. Dice el versículo que hemos leído, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y es que, hermanos, el Evangelio, Jesús, es la muerte del orgullo. El Evangelio es la muerte del orgullo. Por eso, a lo largo de toda la Escritura, se nos recuerda que Dios humilla a los soberbios. Dios siempre está en contra de los soberbios. Dios siempre va a resistir a aquellos que se creen que son algo, bien por lo que tienen, bien por el oficio que tienen, o bien porque se creen buenos. Es curioso, ¿eh? Algunos que se creen buenos, ¿sabes? Dice, algunos que se creían buenos, Jesús les dice, mira, las prostitutas y los ladrones van a entrar antes que vosotros. ¿Por qué? Porque ellos se creían buenos. Y nosotros somos hijos de Abraham. Y se creían buenos, ¿no? O sea, dice, se creían que la salvación se iba a ganar por sus méritos, ¿no? Y a veces los buenos, ¿sabes?, critican a los malos. Dice, yo soy bueno y tú eres malo, ¿no? Como la oración del fariseo y el publicano, ¿no? La oración del fariseo. Señor, te doy gracias porque no soy como este. Hombre, por favor. Y el publicano dijo, o sea, no se atrevía ni a levantar la cabeza. Dice, Señor, sé propicio, ¿sabes? Él reconoció que no tenía nada que ofrecer a Dios, ¿sabes? Reconoció su condición pecaminosa, ¿no? ¿Y quién fue el que Dios justificó? Pues al publicano. Al publicano. Entonces, cuidado con creernos que somos algo, ¿eh? Inclusive, cuidado con decir que mira, yo soy creyente, ¿sabes? Si Dios me ha salvado, pues mirar con menosprecio a aquellos que no son salvos. Como si yo estuviera en un estatus por encima. Dice, hombre, no seas tan necio. Revolución, por tanto, revolución moral. Nunca debemos jactarnos, ¿verdad? De nada, porque no somos nada, ni no nos merecemos nada, ¿verdad? No me canso de repetirlo, ¿no? Si nos tenemos que gloriar, como dice Pablo en 2 Corintios 10, gloriémonos en el Señor, porque, ¿sabéis?, no es aprobado el que se alaba a sí mismo. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, cuando alguien se jacta de algo, ¿verdad?, cuando dice, mira yo lo que he hecho, mira lo que tengo, se está alabando a sí mismo, ¿no? Y está quitándole la gloria a Dios. Sobre todo si eso lo hacemos nosotros siendo creyentes. Fijaros, la segunda revolución que trae es una revolución social, ¿no? Eso se desprende de los versículos, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y es que, hermanos, en Cristo Jesús ya no hay ni etiquetas ni prestigio. Nuestro prestigio está en Cristo Jesús. Mi etiqueta está en Cristo Jesús. No hay, hermanos. Ya no hay reyes ni vasallos. Y Dios no tolera a aquellos que usan su cargo para provecho propio. ¿Os acordáis en el Antiguo Testamento qué hizo con Nabucodonosor? Casi lo convirtió en un animal. ¿Por qué? Porque se ensoberbeció. Y lo convirtió en un animal. Durante un tiempo, hasta que reconoció quién era Dios. Él quitó reyes, él quita y pone reyes. Usa la historia y usa los reyes para que hagan su voluntad. O sea, Dios castigó a su pueblo Israel y usó a los gentiles, a los asirios, a los babilonios, para castigar a su pueblo. Ciro fue un instrumento de Dios, el rey Ciro. Él quita y pone. Y aquellos reyes, ¿verdad?, como hoy también hay gobernantes, que usan su cargo para provecho propio, ¿verdad?, aunque no sean castigados ahora, no te preocupes que serán castigados. Mirad, hermanos, hoy estamos hablando de María, ¿no? Y de alguna manera hoy la estamos exaltando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ella se humilló. Reconoció que no era nadie para ser elegida para ser la madre de Jesús. David fue el rey más grande que tuvo Israel, y David también tuvo lo suyo, ¿eh? Pero dice Dios que él fue un rey conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintió de corazón y le pidió perdón a Dios. Y aquel que se arrepiente, ¿sabes? Si va a Dios humillado, ¿sabes? Dios le perdona. No hay pecado que Dios no te pueda perdonar, hermano. Ninguno. El único pecado que Dios no te va a perdonar es que no reconozcas a Jesús como necesario para poder estar al bien con Dios. Ese es el único pecado que Dios no te va a perdonar, que tú menosprecies, desprecies la sangre de su Hijo. Todo lo demás sí. Y la tercera revolución de la que habla este pasaje, ¿verdad? La revolución económica, ¿no? Dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, ¿verdad? Estamos viendo cómo Dios invierte el orden de las cosas, cómo pone el mundo patas arriba. Por ello dice el salmista que no había visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Creéis esto, hermanos? ¿Habéis tenido alguna vez, habéis pasado alguna vez ese tipo de necesidad? Si estáis en los caminos de Dios. No había visto nunca justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, mirad, vivimos en una sociedad en la que cada cual va a tratar de acaparar todo lo que pueda. Cada cual va a tratar de acaparar todo lo que pueda, pero para provecho propio. Y nosotros como creyentes también tenemos que hacer lo mismo. O lo puede decir, a ver, sí, también tenemos que hacer como esos, ser sagaces, aprovechar, ¿sabes? Tratar de acaparar todo lo que podamos. Pero no solo para nuestro provecho, sino también para provecho del prójimo. Porque Dios nos usa a nosotros, nos usa a los que tenemos para que les demos a los que no tienen. ¿Lo creéis? Eso es una sociedad cristiana. Una sociedad cristiana. Es aquella sociedad, ¿verdad?, en la que nadie querría tener demasiado mientras otros tienen demasiado poco. En la que cada uno necesita tener no solo para vivir, sino también para poder dar. Porque como dice la Escritura, más bienaventurado es dar que recibir. Vivimos tiempos muy difíciles. Este COVID está haciendo mucho daño. Hay un proyecto que está llevando a cabo la Alianza Evangélica Española, se llama Proyecto Ágabo, y está escribiendo a todos los pastores de las iglesias para que rellenen un informe, para que sepan, ¿no?, las iglesias cómo están y sus necesidades. Hermanos, este COVID ha hecho que muchas iglesias no puedan pagar ni alquiler de sus locales y que muchas iglesias no puedan pagar el sueldo de sus pastores. ¿Por qué? Pues porque los miembros se quedan sin trabajo. ¿Qué hacemos aquellos que tenemos cuando oímos estas cosas? Y no solo aquí en España, sino también en Venezuela, en países donde también, porque la pandemia está a nivel mundial, ¿qué hacemos? ¿Miramos para otro lado? Dios te quiere usar a ti, ¿verdad? De esta forma también estamos glorificándole. Dice, mira, Dios nos ha creado, Dios nos ha elegido, pero para su gloria, para que le glorifiquemos. Eso dice María, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu en él se glorifica, se goza, ¿no? Dios nos ha creado para su gloria, para que le glorifiquemos a él. Pero sabéis, eso es una buena forma de glorificarle. No solo lo glorificamos cuando venimos aquí al culto y alabamos al Señor, sino también con nuestro bolsillo. Por ejemplo, hoy hemos recogido una ofrenda para Sociedades Bíblicas. ¿Sabéis la obra inmensa que hace Sociedades Bíblicas? Hermanos, las Biblias cuestan un pastón. Y sabéis, Sociedades Bíblicas, ¿sabes?, se alimenta de las donaciones. O sea, el Estado no le da dinero a las Sociedades Bíblicas para hacer Biblias. Para que una Biblia llegue a un negrito en el África, pues es tu bolsillo. O sea, pues mira, oye, o por ejemplo, apadrinar un niño, yo qué sé. O sea, eso es también, o sea, no también, no, eso es una forma también fundamental de poder glorificar a Dios. Mirad, si hay algo que me llama mucho la atención en estos versos, ya para terminar. Fijaros, el tiempo que usan los verbos, ¿no? Seguramente que Adrián en esto igual lo estará aprendiendo mucho en la escuela. Fijaros el tiempo de los verbos, que es muy importante, El tiempo de los verbos. Esparció, quitó, exaltó, envió, colmó, ¿verdad? Un tiempo en el griego es tiempo auristo pasado. Es decir, que expresa algo que ya ha sucedido y que va a suceder, ¿no? Es decir, que este Hijo del Altísimo, este Mesías que estaba en el seno de María y que todavía no había nacido, ya había hecho todo esto. Ahí va. Es que no nos olvidemos, ¿verdad? Que Dios envía a Dios. Dice, mira, yo amo a la humanidad, ¿sabes? Pero la humanidad tiene un problema. Y es que yo soy santo, ¿sabes? Y soy apartado del pecado. Y cada uno nace en pecado. ¿Cómo arreglo esto? Pues envía a Dios. Dios Padre envía a Dios Hijo, ¿no? Para hacer ello. Para hacer eso que nosotros no podíamos hacer. Y claro, es como cuando digo que esto ya lo había hecho Jesús, no os tiene que extrañar, ¿no? ¿Os acordáis cuando, por ejemplo, los judíos, ¿no?, hablando de dice, mira, tú eres un hijo de fornicación, dice, nosotros somos hijos de Abraham. Y dice Jesús, si vosotros fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Verdad? Todos conocemos la fe de Abraham. Dice, pero no hacéis las obras de Abraham. Y dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Yo soy. Termino, hermanos. Termino. Dentro de 5 días celebramos la Navidad. Y aunque es verdad, hoy hemos hablado de María, hemos hablado de su fe, de su obediencia y de la influencia fundamental que tuvo el conocimiento de la Escritura para creer y obedecer lo que el ángel le había anunciado. Hermanos, en la Navidad, el protagonista en todo esto no es María. No es María. ¿Eh? No es María. Sino aquel a que María estaba glorificándole en su vida. ¿Eh? Porque, hermanos, la Navidad es la muestra más extraordinaria de amor a lo largo de la historia jamás dada. La muestra más extraordinaria de amor. Porque el Hijo del Altísimo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, tuvo que abandonar su gloria para hacerse como uno de nosotros y humillarse hasta la muerte, ¿verdad?, por amor a nosotros. ¿Esto no nos asombra? ¿Esto no nos asombra? Cuando preparaba este mensaje, había una canción que me venía a la memoria y que creo que todos conocemos. Asombrado estoy de ti. Asombrado estoy de ti. Y lo repito una vez y otra vez y otra vez. Y dice, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? Es verdad, ¿no? Creo que esto nos tiene que asombrar. Lo que ha hecho Dios en Cristo Jesús nos tiene que asombrar. Nosotros que siendo sus enemigos, ¿sabes? Él fuera capaz de llevar a cabo tal sacrificio, ¿sabes? Nos tiene que asombrar. Por eso en la Navidad, ¿sabes?, celebramos el acto más extraordinario de amor que nadie jamás haya podido hacer. ¿No creéis, hermanos? Esto nos tiene que asombrar. Nos tiene que asombrar. Nos tiene que ayudar, ¿verdad?, a vivir vidas dignas. Vidas que le agraden al Señor. Vidas que le glorifiquen. ¿No creéis? Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, desearos, antes que nada, desearos que paséis unas felices fiestas, ¿verdad?, que podáis glorificar al Señor, sobre todo en estas fechas, con aquellos familiares que igual vengan a visitaros, pues que podáis glorificar a Dios. Amén. Nos ponemos de pie.